Gracias, presidente. Gracias por la oportunidad de intervenir en esta reunión de expertos. Quisiera concentrarme en el mecanismo de revisión sobre la base de un informe reciente, así como en el documento de trabajo UNIDIR Alemania. Se ha desarrollado este informe gracias al trabajo de distintos colegas del UNIDIR.
Sorry, Wenji, could you move the next slide, please?
Podemos pasar a la siguiente diapositiva, si son tan amables. Queda claro que los recientes avances en las ciencias de la vida podrían tener consecuencias para un acuerdo de SANME como esta convención. Para abordar estos cambios, muchos estados partes han manifestado su apoyo para una revisión más sistemática de ciencia y tecnología en virtud de la convención. Este apoyo también se ha reflejado en los resultados de la encuesta voluntaria de los estados de la convención que ha realizado el UNIDIR. Estos resultados muestran que de las 42 respuestas, estas reflejan la opinión de todos los grupos regionales, pero queremos dejar claro que esto no lo presentamos como resultado significativo desde el punto de vista estadístico, sino que es más bien una panorámica ilustrativa. Muchos encuestados responden que es esencial este mecanismo, pero hay algunos estados que consideran que este mecanismo de revisión no es importante, sino que es válido dentro de un grupo más amplio de medidas. Es importante tener en cuenta estas opiniones y esto lo hemos tratado de reflejar en nuestro informe. Las encuestas muestran que si bien muchos pensaban que el mecanismo era importante, pero no estaban de acuerdo en por qué era importante o qué debería hacer el mecanismo, ni tampoco se comparte la interpretación de qué temas específicos debería cubrir este mecanismo. Esto aparece en el gráfico en pantalla. También hay diferencias regionales acerca de los temas o temáticas que deberían abordarse también. Esto nos llevó a la conclusión de que llegar a una interpretación común de por qué los estados partes necesitan una revisión, quién o para quién es esa revisión y cómo se utilizan los resultados o los asesoramientos emanantes del podría acercar a los Estados partes a acordar un mecanismo que cumpla con los requisitos necesarios. También sería útil pensar en qué temáticas específicas podrían escogerse y quién las escogería. Para aquellos que apoyan el mecanismo, hay opiniones divergentes en cuanto a la composición de un mecanismo así. Esto queda patente en los documentos de trabajos, en el debate en este foro y también en los resultados de nuestra propia investigación. En la encuesta podemos ver que muchos Estados partes están a favor de un conjunto limitado de participantes nombrados por los estados con una adecuada representación geográfica de los expertos. Otros consideran que es más propicio un proceso de composición abierta donde los estados pueden nombrar expertos o expertos que puedan participar en las deliberaciones en función de sus conocimientos sobre el tema debatido. Hay ventajas y desventajas en relación con ambos modelos. Para ejemplificar esto, les voy a dar algunos ejemplos para que algunos de estos modelos tengan una forma más concreta para ustedes. No pretendo que esto sea prescriptivo, son opciones o alternativas que pueden considerar los Estados partes. Por supuesto, serán estos quienes tengan que decidir en última instancia. Si les parece, empiezo con lo que denominaríamos el modelo de participación limitada. Se basa en la presentación del representante de Rusia, es utilizado en organizaciones como la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, el OPAC, la Junta de Asesoramiento Científico, pero merece la pena señalar que este modelo no se aplica directamente a la estructura de esta convención por distintos motivos. Si se aplicara esta convención, este modelo podría basarse en un grupo de 20 a 30 expertos técnicos representativos geográficamente nombrados por Estados partes que abordarían las temáticas determinadas por la conferencia de examen o quizás un órgano intermediario. Podrían crearse también grupos temporales de trabajo adicionalmente. Si fuera necesario, el grupo se podría reunir en Ginebra dos veces, primero por una semana para recabar información y después por un periodo de 3 días para finalizar el informe técnico y si procede desarrollar recomendaciones. Merece la pena señalar que las reuniones virtuales también podrían celebrarse, pero esto debería someterse a la aceptación política. Este modelo podría tener la ventaja de ofrecer un grupo de expertos estable, que podrían hacer recomendaciones normativas y conclusiones sobre distintas evoluciones. Un segundo modelo es el de composición abierta. Podría permitir que los estados interesados enviasen uno o dos expertos para reunirse durante 1 o 2 semanas en Ginebra, haciendo contribuciones a otras reuniones. Todos los estados parte podrían participar. La conferencia de examen podría dar un mandato general para un mecanismo de esta índole con temas adicionales determinados por un órgano intermediario. Este modelo de composición abierta abordaría un tema tratado en la encuesta, que dice que todos los estados partes tienen derecho a participar en relación con cualquier debate sobre la convención y también permitiría abordar más cuestiones emergentes y temas urgentes de manera más amplia. En el pasado, estos dos enfoques a veces se han presentado como una alternativa binaria, pero quizás sería posible establecer un proceso híbrido. Hay distintas formas de reuniones híbridas que podrían considerarse. Creo que mi colega Jennifer McBee va a darles más información sobre estos modelos, pero les voy a dar un ejemplo. Una reunión de composición abierta de una determinada duración se podría organizar. Esta reunión técnica se abriría a todos los expertos habilitados, nombrados y ocuparía de tratar temáticas específicas acordadas por los estados expertos. Un relator de la dependencia de apoyo a la aplicación podría elaborar un informe técnico que se enviara a los estados partes y un comité de ciencia y tecnología que estaría integrado por un máximo de 20 estados cualificados nombrados por los estados partes y seleccionado por el presidente de la reunión de estados partes. Este comité sería responsable de sintetizar un informe técnico para convertirlo en material informativo accesible, donde se hable de las consecuencias y las recomendaciones y procede para que sean examinadas por los estados parte. De cara al futuro, con respecto al mecanismo de examen, puede haber otros factores que pueden ser útiles para tener en cuenta, por ejemplo, financiación, la independencia del mecanismo y la prestación de apoyo institucional. Esto último me parece muy importante para que el mecanismo sea creíble sobre la base de una serie de entrevistas que hemos llevado a cabo en nuestro estudio. También merece la pena notar que muchas de estas cuestiones están interrelacionadas hasta cierto punto. Las decisiones tomadas en relación con la participación o los objetivos pueden repercutir en otras áreas. Y con su venia, señor presidente, voy a compartir algunas ideas finales. Es cierto que la ciencia y tecnología es pertinente para varios artículos de la Convención de Armas Biológicas. Esto se dijo a lo largo de las intervenciones en el MX1 en los últimos 2 días. También queda claro que el debate sobre el mecanismo de examen no puede separarse de la política en general de la Convención y es poco probable que se alcance un consenso en la conferencia de examen, a no ser que esto forme parte de una serie de medidas colectivas más amplias que reflejen todos los intereses de los Estados partes. Esto apunta al interés de que haya una preparación sustantiva de cara a la novena conferencia de examen. Y dicho esto, le doy las gracias. Gracias a los colegas en la Oficina Federal de Exteriores de Alemania. Gracias también a los colegas del UNIDIR y a los que han hecho donaciones Noruega, Francia y Filipinas. Gracias a todos por haberme brindado el tiempo de hablar ante ustedes. Muchas gracias en esta reunión y por supuesto estaré encantado de escuchar respuestas ahora o bilateralmente según les convenga. Le devuelvo el uso de la palabra.